Imagen Radio presenta Imagen Empresarial. Soy Juan Carlos de la Sella, nombre de Rodrigo Pacheco, titular de este espacio. Me da mucho gusto darles la bienvenida a Imagen Empresarial en este viernes 22 de julio. Yo les invito a que me acompañen e inicien su día con la mejor información sobre el cambiante mundo de los negocios, la economía y las finanzas. Compartan conmigo sus opiniones a través de redes sociales. Síganme en Twitter en arroba soy de la C. A Rodrigo usted lo puede encontrar en arroba Rodpack, donde sigue compartiendo información. No importa que él esté de vacaciones, él sigue dándoles información desde su cuenta de Twitter. También en Instagram, ahí está subiendo cosas y sobre todo cómo se la está pasando re mal en Las Vegas. No, no es cierto. Un abrazo a Rodrigo, que ya dentro de una semana va a regresar a estos micrófonos con todos ustedes. Aparte, Rodrigo, usted lo encuentra en Facebook, en la página www.facebook.com/Rodpack905. Ahora, si usted quiere estar informado de todo lo que sucede en México y en el mundo, tiene que seguir a Grupo Imagen en @imagen-mx. Ahí están toda la información de lo que nosotros compartimos aquí en la estación. Y aparte, si usted necesita volver a ver entrevistas, si usted se perdió alguna entrevista de las buenas que tenemos aquí en Imagen Empresarial, o en los programas de la noche, ya sea porque se despierta muy temprano, o más bien, no se despierta tan temprano, o se durmió muy temprano, pues usted puede revisar ahí en el archivo y están todas las entrevistas que compartimos nosotros, o que realizamos nosotros aquí en los espacios, usted las puede volver a escuchar ahí. Y también, usted, si quiere estar informado 24/7 de lo que sucede en México y en el mundo, tiene que seguir al Excelsior en arroba Excelsior. Nosotros ya vamos a comenzar con el resumen de este programa, pero no sin antes mandar un saludo a Nuevo Laredo, Tamaulipas, a la XHTLN FM 94.1, Imagen Laredo, Alonso Frías y a toda su gente, un abrazo caluroso. Y pues bueno, arranquemos siendo las 6:03 con el resumen de este programa.
Ahora, resumen empresarial.
Mire, no podemos arrancar el programa con otra información que no sea lo que acaba de dar a conocer el INEGI, que es que el Índice Nacional de Precios del Consumidor de la primera quincena de julio se ubicó en 8.16%, sigue sin bajar la inflación de nuestro país, y tengo que revisar el dato, pero creo que por décimas ya es la más alta en la historia de nuestro país. Hay que ahorita reviso los registros del INEGI y le comparto la información, pero de entrada es más alta que el 7.9% que se había alcanzado a finales de junio. En estos últimos 15 días, pues ya avanzó y pues tenemos... El problema inflacionario que sufre México y el mundo sigue latente, está ahí, es uno de los grandes, retos que tenemos que enfrentar a lo largo de todo este año. Empezó con las cuestiones el cierre que hubo alrededor del COVID-19, la falta de algunos productos, las faltas en las cadenas de suministro. Después vino este conflicto entre Rusia y Ucrania, que puso un gran problema en cuestiones de suministro de granos, en suministro dentro de toda Europa, aumentó los precios de los energéticos a nivel internacional, y eso ha llevado que la inflación en México y en el mundo pues esté en sus niveles más altos en mucho tiempo. Insisto, aquí en México, 8.16% es la cifra que tenemos al cierre de los primeros 15 días del séptimo mes del año, de julio, y pues es un dato preocupante. ¿Por qué? Porque esto pues desencadena una oleada de cosas que vienen, que van a suceder. Si de por sí ya se estaba descontando que el Banco de México iba a tener en su siguiente reunión de política monetaria una incremento de 75 puntos base, esto lo está reafirmando. ¿Por qué? Porque el Banco de México va a tener que actuar de alguna manera para contener el alza inflacionaria, y pues de ahí entonces, a la hora de que el Banco de México va a subir su tasa de interés, pues empiezan a haber distintas cosas que suceden en nuestro país, en la economía, y por más que es una de las herramientas fehacientes y que tiene ahí el Banco Central de nuestro país para tratar de apoyar a la economía y evitar que la inflación siga desbordándose, a veces eso no gusta, y ha habido señalamientos por parte del gobierno de nuestro país de que pues si el Banco de México aumenta su tasa, está apagando el coche, ¿no? Que es la economía de nuestro país, cosa que no es en realidad no es así como se está viendo en esta ocasión. Al contrario, el Banco de México lo que está haciendo es tratar de contener este fenómeno inflacionario que se vive en nuestro país y alrededor del planeta, y pues bueno, eso es lo que está sucediendo. Rápidamente decirle que el índice de precios del subyacente tuvo un avance de 0.34% a tasa quincenal y por eso se quedó a tasa anual en 7.56%. Esto también pues da señales de que no son solamente los precios energéticos, no son solamente ahí algunos de estos productos que normalmente son los que inciden de manera no recurrente en el índice de precios, sino que pues son todos los productos los que están viendo un incremento. Ya se daba a conocer a lo largo de la semana que el INEGI hay algunos productos que va a tener que cambiar o que tuvo que cambiar para la medición de la inflación. Ahí lo comentaba el otro día con Paco, o sea, van a entrar los rancheritos, entra el pan blanco grande de caja, por ejemplo, algunos productos de higiene personal, en fin, son distintos productos los que se tienen que hacer este cambio, de acuerdo con lo que yo les pedí al INEGI que nos explicaran aquí para Imagen Empresarial, qué es lo que significaba eso, y pues ellos comentan que son algunos productos que tuvieron que sustituir porque los que se estaban utilizando originalmente para la medición de la inflación ya estaban descontinuados o no estaban cumpliendo con los efectos requeridos para la medición, y entonces por eso se actualizó esa información en el diario oficial de la Federación. Pero bueno, el dato, reiterarlo, alza de en los últimos 15 días de 0.43% y la inflación queda a tasa anual en 8.16%. Y pues bueno, Ed, la otra nota que no podemos dejar de comentar es lo que dice la sección dinero del Excelsior en su portada principal, que dice: empresarios piden certeza, no disputas. Y es que el día de ayer vimos como todos los empresarios de nuestro país hicieron señalamientos para que se logren acuerdos en el marco de estas disputas que se abrieron por parte de Estados Unidos y Canadá, esta serie de consultas para hablar y para tomar medidas acerca de lo que se está sucediendo, se revise lo que es las medidas que se están tomando en el sector energético de nuestro país y que van en contra del Tratado de Libre Comercio que existe entre las tres naciones, el T-MEC. Y pues bueno, nada más citar algunos de los comentarios que vienen en la página principal de la sección dinero. Por ejemplo, José Medina Mora, presidente de la Coparmex, señala: las consultas deben de constituirse como una plataforma de diálogo para fomentar la competitividad. José Centeno, presidente de la Canacintra: lo que se necesita son más oportunidades para que el país desarrolle más su potencial industrial. Después, José Sosaya, presidente de la MIA: el sector automotriz requiere de energía suficiente, renovable y competitiva para seguir a la vanguardia. Y también hay comentarios de la gente que estuvo al frente de la negociación del T-MEC, como Ildefonso Guajardo, que es exnegociador del T-MEC y actualmente legislador en nuestro país por parte del PRI, donde dice: la ventaja del T-MEC es que hay mecanismos para resolver las diferencias y confío en que se busque la mejor. Y Mónica Lugo, que también fue negociadora del T-MEC, dice: a industrias de exportación como el acero, electrónicos, aeroespacial, automotriz y agropecuarios, hay que dar certidumbre. Y esa es la palabra, certidumbre. Justo este tratado es novedoso porque permite que haya este tipo de diálogos. Bien, lo decían tanto José Medina como Ildefonso Guajardo en las citas que les acabo de leer. ¿Por qué? Porque son mecanismos de competencia, son mecanismos que están ahí para darle certeza al tratado y que justo se implementaron como una evolución de lo que se tenía anteriormente en el tratado que existía entre las tres naciones, en el NAFTA, ¿no? Del conocido NAFTA. Y ahora, pues, en el T-MEC, pues, se ha buscado que estas cuestiones que faltaban y que en 1994, cuando se implementó el anterior, que no estaban selladas y que no estaban respondiendo a los tiempos que vive la economía actual y la economía de la región, por eso se implementaron. Y por eso se implementaron estos sistemas de controversia. ¿Para qué? Para que si había una disputa o si había alguna decisión mal tomada dentro de alguno de los gobiernos de las otras naciones, las otras pudiesen responder. Y por eso es que está ahí. Por eso es que existen estos mecanismos. No se impusieron nada más para molestar a alguien o para, como una piedra en el camino en las decisiones soberanas de alguna nación. No, se pusieron porque fue algo acordado entre las tres naciones. Y otra de las cosas que se acordaron y que están ahí latentes son cuestiones de avisos de abusos laborales, porque se busca promover que no hubiese una nación donde hubiese menos salario para los trabajadores y que eso pues hiciera que se atrajera a las operaciones de distintas empresas para que eso desequilibrara, ¿no? Las cadenas de proveeduría y que desincentivara la inversión en alguna de las naciones porque no había cuestiones equitativas. Eso específicamente fue en parte puesta por Estados Unidos y hago este comentario. ¿Por qué? Porque justo desde la Unión Americana se está haciendo una quinta denuncia en contra de una violación laboral en nuestro país. En esta ocasión, la representante comercial de la Unión Americana, Catherine Tyne, está señalando la situación de la planta manufactureras BU de Piedras Negras. Ahí es donde están señalando este quinto caso. Hay que recordar que anteriormente se resolvieron situaciones en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, y en Trinidonex en Tamaulipas, y hay otras dos que están en proceso de resolverse, una de Texas Hierro en la frontera con Coahuila, y la otra fue apenas puesta en julio, en los primeros días de este mes, en una planta de Panasonic en Reynosa, y esas últimas dos también están en resolución. Hay un quinto señalamiento, una quinta denuncia de situaciones laborales en nuestro país que se tiene que resolver. Esto sucede apenas a unos días de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador y a unos días de que se pidieron los paneles de controversia. Vaya semana para el Temec en nuestro país y pues a resolver lo que sucede. 6:13, vamos a un corte.
En un momento regresamos en Imagen Empresarial. Estamos de vuelta en Imagen Empresarial.
El jueves, el tipo de cambio perdió terreno frente al dólar por tercera jornada consecutiva. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 20.97 pesos, 12 centavos más que el miércoles. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 20.67 pesos, un retroceso de 0.58% para la moneda nacional.
La entrevista empresarial.
Gracias. Son las 6:17 de la mañana en punto y me da mucho gusto saludar en la vía telefónica a Óscar Ocampo, coordinador de energía en el IMCO, en el Instituto Mexicano de Competitividad, de Competencia Económica. ¿Cómo estás, Óscar? Muy buenos días. Gracias por despertarte con nosotros aquí en Imagen Empresarial.
¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Encantado de platicar contigo y tu auditorio esta mañana.
Estimado, importante señalar la situación que hay alrededor de estas peticiones de consultas tanto de Estados Unidos como de Canadá. Ustedes como distintos organismos hicieron o publicaron análisis al respecto. A grandes rasgos, ¿qué nos puedes decir del documento que ustedes compartieron? Y pues ya poquito a poco, a lo largo de los siguientes minutos lo iremos desmenuzando, pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que ustedes analizan de la situación?
A grandes rasgos estamos ante la crónica de una solicitud de consultas anunciada, ¿no? Que se venía dando de forma informal desde algunos meses, ¿no? Con las visitas de los de distintos funcionarios de la administración Biden, cartas del Capitolio, del Ejecutivo Federal de Estados Unidos, expresando la preocupación de que la política energética de este país estaba potencialmente violando las disciplinas del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Y lo que sucede esta semana es que finalmente se formaliza las solicitudes de consultas. ¿Y ahora qué siguen? Siguen 75 días mediante los cuales los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá también, que se sumó a las pocas horas, van a tratar de buscar una solución para evitar llegar a un panel de solución de controversias, ¿no? Pero dicho sea de paso, se antoja complicado, dada precisamente, y eso es lo que plasmamos en el documento que publicamos en el INCO esta semana, dada las claras incongruencias que hay entre la política energética de esta administración, y pensando en las decisiones regulatorias de la CRE de no otorgar permisos de generación eléctrica, o en la reforma a la ley de la industria eléctrica, o en los cambios al marco legal y regulatorio del gas natural, que hacen que, bueno, se antoje muy complicado hacer eso compatible con el T-MEC. Entonces, evitar un panel se antoja complicado, ¿no? Y el panel empezaría 30 días después de que concluye el periodo de consultas, es decir, 75 días más o menos para establecer el panel, y a partir de ello vendría propiamente el panel de solución de controversias, en donde hay que subrayar, el Estado mexicano tendría muy complicado defender su política energética.
Óscar, tú como experto en cuestiones energéticas, experto para el INCO en estas situaciones, Creo que es importante, porque está allá afuera este dicho de que pues son 75 días, está allá afuera el señalamiento de que son las consultas, está allá afuera precisamente toda esta información alrededor de distintos organismos, dependencias de nuestro país, que están, pues, si no incumpliendo con su trabajo, al menos están haciendo algo distinto a lo que se señala en el T-MEC, a lo que se, pues, la cuál es su labor. Ejemplo, la CRE está sin otorgar permisos, ¿no? Entonces, justo quería preguntarte alrededor de eso. Este tipo de acciones, ¿cómo es que están yendo en contra de lo que se establece en el T-MEC? Ejemplo, ¿por qué el hecho de que la CRE no esté otorgando permisos va en contra del tratado? Pareciera una pregunta muy sencilla, pero creo que son de estos puntos sobre las CIS que tienen que quedar muy bien, muy claros, para que al final del día entendamos el porqué los reclamos de la Unión Americana.
Es una pregunta importantísima. Nos vamos a ir, por ejemplo, capítulo por capítulo que está violando. Por ejemplo, Estados Unidos señala que se viola el capítulo 14, que es el de inversión. ¿Y qué nos dice el capítulo 14? Que no puedes cambiar las condiciones regulatorias bajo las cuales se hizo una inversión originalmente, de tal suerte que se vuelva inviable la operación de tal activo. Es decir, de tal suerte que ya no se pueda operar, por ejemplo, las centrales eléctricas que se instalaron con el marco legal regulatorio de la postapertura 2013-14. Entonces, al momento que se implementa la reforma a la ley de la industria eléctrica, se vuelven los hechos inviable operar los activos de generación renovable, por ejemplo, estadounidenses, y es una parte de los reclamos que señalan la oficina del representante comercial de Estados Unidos en este caso. Otro ejemplo muy puntual es el capítulo 22, que habla sobre las empresas propiedad del Estado. ¿Qué nos dice? Nos dice que las empresas propiedad del Estado, y en el caso mexicano pensamos muy puntualmente en Petróleos Mexicanos y en Comisión Federal de Electricidad, tienen que operar bajo consideraciones comerciales y sin recibir beneficios indebidos o beneficios que les den una ventaja indebida sobre la competencia privada. ¿Y qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, la CRE le niega cualquier tipo de permiso a la iniciativa privada y le otorga todos los permisos a Comisión Federal de Electricidad? Bueno, estamos dándole una ventaja clarísima al actor del Estado. Otra disposición que tiene el capítulo 22, que la regulación sectorial debe ser imparcial, independiente. Bueno, ¿qué ha sucedido con la CRE en los últimos 3 años? Ha habido una política sistémica abierta para beneficiar precisamente a la CFE y a Pemex, es decir, para beneficiar a un actor sobre todos los demás en los mercados energéticos. Entonces, ahí hay nuevamente una violación al T-MEC. Otra cosa que señala Estados Unidos, capítulo 29, sobre publicación y administración del marco legal, que nos dice que la implementación y la administración de las leyes debe ser uniforme, consistente y razonable. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? La implementación del marco legal y regulatorio no ha sido uniforme. ¿Por qué no ha sido uniforme? Porque no se le aplica de igual forma, o esto es lo que señala Estados Unidos, no se le está aplicando de igual forma la legislación a Pemex y a CFE de la misma manera que se le aplica a sus contrapartes privadas. Es decir, estas son algunas de las incongruencias que señala Estados Unidos, y es precisamente lo que va a tener que justificar el Estado mexicano en las consultas o en su debido, o eventualmente en el panel.
Ahora, la siguiente pregunta que te voy a hacer creo que puede ser un poquito complicada, porque al final hay que tratar de entender lo que piensa otra persona, pero ¿por qué el presidente y el gobierno de nuestro país están diciendo que pues las decisiones que ellos están tomando en su gobierno, pues claramente, pues son para, van en contra de este tratado, pero ellos dicen que son para, pues, procurar la soberanía energética de nuestro país? Claramente dicen, no incumplen con el tratado, cuando pues aquí lo que tú me estás diciendo son 4 o 5 puntos los que tú me acabas de mencionar que van completamente en contra. Y sin irnos a fondo, sin irnos realmente a leer letra por letra lo que sucede, sino abriendo un diario, podríamos darnos cuenta de cómo decisiones que se toman a diario van en contra de este tratado. Entonces, ¿cuál es la manera en la que están viendo las cuestiones desde el gobierno de nuestro país? Insisto, a lo mejor es una pregunta un poco complicada, pero ¿cuál es el análisis que han hecho en el IMCO de por qué se dice que no se está contraviniendo los intereses del tratado, cuando claramente lo está haciendo?
El argumento que ha utilizado la actual administración para justificar que no están violando el T-MEC ha sido decir, ok, el capítulo 8 que habla sobre energía no menciona claramente que México se reserva su derecho soberano de cambiar su constitución. Okay, pero eso eso y nada es lo mismo al final del día, ¿no? Claro, en todo trato internacional te reservas tu derecho soberano de cambiar la constitución, ¿no? Y además, el capítulo 8 habla sobre hidrocarburos. No habla sobre procesos tecnológicos como la energía eléctrica, ¿no? La electricidad en sí misma no es un recurso, es un proceso tecnológico. No habla de ello. Y además, el capítulo 8 tiene dos párrafos. El primero, efectivamente, habla de que México se reserva su derecho soberano para cambiar su constitución. Pero el segundo, ¿qué nos dice? El segundo lo que dice es, sin que esto vaya en detrimento de los derechos de los inversionistas de las otras partes. Es decir, sin que vaya en detrimento de los derechos de los inversionistas estadounidenses y de los inversionistas canadienses. Así es que, en sí misma, la justificación del gobierno mexicano no es congruente, ¿no? ¿Y cuál es la lógica detrás de esto? Bueno, la lógica, creo que eso ha sido muy claro desde López Obrador, ha sido transparente, el presidente López Obrador ha sido transparente en ello desde la campaña de 2006, desde 2012, 2018, con su visión ideológica para el sector energético, ¿no? Ahí sí creo que no podemos decir que nos haya engañado, y si esta visión contraviene los principios del T-MEC, creo que nunca ha sido un obstáculo, ¿no?, para su implementación. O sea, creo que para el presidente es tan importante la política energética que si implica violar o meterse en algún problema con Estados Unidos o con Canadá, se ha vuelto algo secundario, ¿no? Ahora, si llegamos al panel, y si el Estado mexicano llegase a perder el panel, teníamos entonces, ahora sí, ¿qué pesa más, no? ¿Qué legado del presidente pesa más? ¿Si la política energética o el T-MEC?
Punto importante, y ¿sabes qué es lo que, pues, al final podemos tomar como reflexión de esto? Justo el capítulo 8 de este, en cuestiones energéticas, que tiene dos párrafos, como bien dices, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador y Jesús Seade dicen que lo pusieron ahí, pero como mencionas y como ya bien hemos charlado en los últimos minutos, esto, pues a lo mejor parte de la redacción va en contra de lo, o está justificado o está explicado que no pueden tomarse decisiones en contra de las empresas, como lo dice en el capítulo 8, en su segundo párrafo, pero también hay otras partes del tratado, otras partes como el capítulo 14, el 22, el 29 que ya mencionaste, que pues también son como candados que se pusieron para que no se tomaran malas decisiones o decisiones en contra de los principios del acuerdo en ninguna de las tres naciones. Entonces, ¿por qué se está entendiendo otra cosa desde el gobierno de nuestro país? ¿Ellos qué es lo que están viendo ahí?
Bueno, el gobierno mexicano está defendiendo su posición, ¿no? Que a todas luces es violatoria de la disciplina del T-MEC. Lo es, pero bueno, lleva haciéndolo 3 años y el gobierno mexicano lleva defendiendo esa posición. Insisto, porque al final del día su plataforma de política pública en materia energética es una de las prioridades de la administración, ¿no? Si vemos los 30 programas prioritarios de la administración, 6, 7 tienen que ver con el sector energético y el presidente está decidido a implementarlos a toda costa, ¿no? Y a toda costa me refiero a si también implica violar el T-MEC, bueno, ni modo. No, o sea, no hay que creer que el gobierno no sabe que están violando el T-MEC. Eso es bastante claro, más bien es que la prioridad siempre ha estado por encima de cumplir con el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. No es que no sepan o que no entiendan que se están violando disciplinas muy puntuales en el tratado.
Pues Óscar Ocampo, coordinador de energía del IMCO, muchísimas gracias, el Instituto Mexicano de la Competitividad. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en Imagen Empresarial. Y pues vamos a un corte, son 6:28, regresamos con más.
En un momento regresamos en Imagen Empresarial. Estamos de vuelta en Imagen Empresarial.
El gobierno de Estados Unidos inicia una nueva cruzada en contra de Huawei. De acuerdo con Reuters, la administración del presidente Joe Biden está investigando al fabricante chino de equipos de telecomunicaciones porque le preocupa que las torres celulares que tienen sus aparatos puedan captar información militar confidencial que pudiese ser compartida al gobierno de China. De acuerdo con fuentes de la agencia de noticias, el proceso fue iniciado por el Departamento de Comercio poco después de que Joe Biden asumiera el cargo a principios del año pasado, en abril del 2021. La dependencia citó a Huawei para conocer la política de la compañía sobre el intercambio de datos con el extranjero, que sus equipos podrían capturar desde teléfonos celulares, incluidos mensajes y datos de geolocalización. Sin embargo, hasta ahora no ha confirmado ninguna investigación.
empresarial.
Seis 6:31 de la mañana y regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Y mire, desde hace varios años ha habido un boom en cuestiones de marketplaces, en cuestiones de plataformas que buscan, pues, no solamente que haya esta parte de comercio dentro del internet, sino también la prestación de algunos servicios. Y es muy interesante cómo es que desde la evolución de algunas plataformas en las cuales, pues, uno podía pedir un taxi, se ha llevado esto hasta servicios que pueden llegar a la casa, ¿no? Como, por ejemplo, en algún punto hubo plataformas que, pues, agrupaban a personas que te podían ayudar con cuestiones del hogar, que otras que te podían ayudar a resolver algún problema, como que se te hubiese roto el lavabo, ¿no? Otras que te podían ayudar con un cerrajero. En fin, poco a poco han ido surgiendo varias. Y el día de hoy me da muchísimo gusto saludar a Hel Jepson. Ella es CEO de Escape, que es una de las primeras aplicaciones en cuestiones de servicios que, pues, agrupan a una serie de personas que se dedican a dar masajes y que pueden llegar a las casas de las personas a brindar sus servicios. Una parte, un nicho de negocio muy interesante y que creo que, pues, vale mucho la pena tratar de conocer explorar. Así es que, Hel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estás en videollamada. Gracias por despertarte con nosotros aquí en Imagen Empresarial.
Hola, Juan Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Y pues cuéntanos, ¿cómo es de qué se trata Escape? ¿De qué se trata el negocio? ¿Cómo es que surgieron en 2018? ¿Cuál fue el nicho? ¿Cuál fue la necesidad que vieron? ¿Y cómo es que la han ido cumpliendo? ¿Y cómo han evolucionado en estos años? Cuéntanos.
Pues mira, yo he estado muchos años, ya casi 18 años en el mundo del bienestar. Uh-huh. Primero empecé con una empresa de spas físicos y de ahí nació Escape, ¿no? De la necesidad que yo veía en el mercado, que sí había mucha demanda de los servicios, sobre todo los masajes, también la parte de faciales, o sea, todo lo que es spa a domicilio, bueno, spa, por decirlo así, pero en los spas físicos, pues la gente tenía tiempo de ir el fin de semana, ¿no? Y entre semana, pues por trabajo, por familias, por tiempos, etcétera, pues se les complicaba más la logística de toda la parte del traslado y el tiempo, pues, que te tienes ahí. Y entonces muchas veces no llegaban entre semana y teníamos el spa sin ocupación fuerte entre semana. Yo siempre decía, ¿cómo pudiéramos hacer para que sí la gente que quiere el servicio pudiéramos trasladarlo a su casa? Y así fue. Pepe de Murga y yo creamos una empresa que se llama Escape y es spa a domicilio. Ahora, empezamos en la Ciudad de México.
No, adelante, perdón.
Empezamos en la Ciudad de México y hoy ya estamos en 23 ciudades en México con un equipo cerca de 900 terapeutas dando, pues, servicios de spa a domicilio en, pues, ya casi todo el país.
Justo. Y esto, pues, refuerza nuevamente la teoría de que los negocios, estas ideas, cumplen siempre con una parte de una necesidad. En esta ocasión, es la necesidad de que, pues, no solamente el fin de semana se pudiese cumplir con este servicio de spa y encontrar un área de oportunidad para, pues, llevarlo a las casas de las personas. En un principio, ¿no fue complicado que la gente entendiera de qué se trataba? Porque, pues, si alguien a mí me dice, oye, ¿quieres un spa? Ah, va, pues, puede ser, ¿no? Nos vemos el fin de semana en tal lado, o si quieres un masaje, pues a lo mejor, porque justo, ¿no? Eso es como más conocido, un masaje a lo mejor a tu casa, porque te recomienda la persona, un amigo te dice, oye, tengo una masajista que te puede echar la mano con ese dolor de espalda. Entonces, ¿cómo fue venderle la idea del negocio a la gente?
Pues fue, la verdad, fue bastante complicado el arranque, porque también hoy yo creo que ya es un poco más fácil, porque ya es un modelo de negocio más conocido. Cuando nosotros empezamos, fuimos la primera empresa en México que empezamos en ese segmento. Entonces, pues siempre yo creo que es un poco, ¿no?, la ventaja y la desventaja de ser el primero, que la desventaja es un poco el desconocimiento, ¿no? Y romper esas barreras, que la gente entendiera, uno, lo que es, dos, pues que se animaran a probarlo y pues sí, el tema también un poco del miedo, o sea, había muchas barreras de entrada para entrar en el negocio. La suerte que nosotros tuvimos, yo creo que fueron dos cosas. Uno, traíamos mucha experiencia del sector spa, ¿no? Entonces, realmente la experiencia en tu casa, si tú preguntas a los clientes, pues no es 100% como un spa, obviamente, por el tema de las aguas y así, que parte de la experiencia de un spa puede ser ir a meterte al jacuzzi o a los vapores y así, eso todavía a día de hoy es un poco más difícil. Pero sí es verdad que la experiencia sí se siente como trasladarse a un entorno de spa, porque montamos con música, aromaterapia, toda la, ¿no? Todo cómo montamos y cómo van uniformados. O sea, realmente la gente sí siente como que su casa se transforma en un spa. Y tuvimos muchos clientes, mucho de nuestro crecimiento ha venido de los mismos clientes, ¿no? Que se han ido, o sea, que han ido recomendando la empresa y el producto a sus amigos, familiares, etcétera. Y dos, tuvimos mucha suerte y mucho apoyo, y yo lo voy a agradecer siempre, que es esta parte, creo que de, que es más democrático el tema hoy en día de poder darse a conocer que hace años, con el tema de, ¿no? de cosas como Instagram, Facebook, etcétera, que al final para una empresa que arranca, ¿no? Pues pagar publicidad convencional cuando eres una empresa chiquita, como una startup, pues no siempre se puede, ¿no? De sacar presupuestos fuertes. Y entonces muchísimos de las influencers y los influencers en México nos ayudaron a, ¿no? A tomar el servicio y a postearlo en redes. Y la verdad es que eso fue el empujón que nos hizo crecer mucho. Porque yo creo que la parte visual, de que la gente no solo les dijeras lo que es, sino que lo pudieran visualizar en un vídeo o una foto, se animaran más a probarlo, ¿no? Entonces sí, sí hemos crecido de manera bastante fuerte. Y después de la pandemia, pues obviamente más, ¿no? Nuestro producto creo que lo arrancamos antes de pandemia. La pandemia fue muy difícil para nosotros. Pero después, cuando las cosas ya están volviendo un poco más a la normalidad, creo que estamos pues en el momento correcto, ¿no? De que los servicios a domicilio, pues como tú decías al principio de la entrevista, de todo, yo casi que la gente pide ya a domicilio, pues casi que todo lo puedes hacer en tu casa ya.
Y justo acabas de tocar un tema muy importante, porque ustedes nacen en 2018, empezaban a educar a su clientela, empezaban a educar de que este servicio era factible. Vino la pandemia y tuvieron que pasar este momento en el cual no se podía visitar a la gente, no se podía ir a las casas. ¿Cómo fue que Escape sobrevivió en esos años? ¿Qué es lo que hicieron ustedes como emprendedores y como, si tienen 800 colaboradores, 900 colaboradores, decías, gente que puede ir a la casa? ¿Cómo fue que sobrevivieron con todas estas personas? ¿Qué fue la pandemia para ustedes?
No, pues fue durísimo. Digo, ahora lo pienso y lo siento que fue como hace 20 años, pero sí fue muy fuerte, porque creo que para todas las empresas fue una época muy difícil, ¿no? Pero en especial yo creo en nuestro sector, que es el sector del bienestar, ¿no? Todos los servicios que tanto nosotros como pues el sector más convencional de los spas, pues para nosotros sí fue realmente duro, porque pasó de 100 a 0, ¿no? O sea, de un día para otro, me acuerdo perfecto, de repente decir, no, bueno, es que no es que hayamos disminuido los ingresos, es que realmente se han aniquilado, ¿no? De que estamos con ingreso cero, con toda la carga de gastos que traéis como hacia atrás y con toda la carga de gastos fijos que traéis hacia adelante y sin ingresos, ¿no? Entonces, esas semanas y ese mes, digamos, de adaptación y yo creo que es un poco lo que tenemos los emprendedores, que es un poco esta mentalidad de siempre pensar fuera de, no sé si dice en español, pero fuera de la caja, ¿no? De buscar soluciones cuando te enfrentas a problemas, creo que es muy, bueno, mucho de lo que a mí me gusta como emprendedora es la creatividad y buscar soluciones, ¿no? Entonces ahí, pues dijimos, bueno, tenemos dos puntos fuertes, ¿no? Tenemos una gran clientela que aunque en ese momento no era enorme, pero teníamos una clientela muy fiel, ¿no? Como que sí son clientes recurrentes. Y tenemos un equipo de terapeutas espectacular, con mucho conocimiento y así. ¿Qué podemos hacer con estas? ¿No? Tiene que haber algo que podamos como unir estas dos fuerzas para tener, sobrevivir no solo la empresa. Mi estrés principal era, bueno, pues una cosa es la empresa, pero otra cosa era todo este equipo de terapeutas que dependían de nosotros, ¿no? Entonces, ¿no? Todas estas familias que decían, tengo que buscar la solución a que tengan por lo menos el ingreso mínimo para poder ir mes a mes hasta que esto veamos por dónde. Entonces lo que empezamos a ver es, ok, empecemos a vender productos. Entonces empecé a negociar con todas las marcas de lujo dentro del segmento de estilo de vida y belleza. Y hicimos muy buenos tratos con marcas muy fuertes que normalmente yo creo llegando como una empresa chiquita a tocar la puerta así de grupos multinacionales fuertes, probablemente no hubiera funcionado. Y en esta ocasión, pues muchos de ellos tenían un problema muy fuerte porque las tiendas estaban cerradas, etcétera. Entonces empezamos a vender por catálogo primero, así como yo decía, no puede ser, ¿no?, la empresa de tecnología, volver como a la época de, yo me acordaba de mi mamá y sus amigas con el Tupperware y los catálogos. Así, mi casa estaba llena de productos y nos dedicábamos entre las terapeutas y todo el equipo de la oficina, pues a vender productos a los clientes. Y así sobrevivimos. La verdad es que nos fue bastante bien. Todas las terapeutas tuvieron comisión de ventas, que fue lo que salvó la...
Tenemos que hacer un corte, entonces te pido que si te mantienes en la línea, porque está interesante, de una empresa de servicios a una empresa también de comercio, está muy interesante cómo es que fueron evolucionando, está muy interesante la historia. Entonces, 6:42, vamos a un corte, regresamos con más.
Momento regresamos en Imagen Empresarial. Estamos de vuelta en Imagen Empresarial.
China impone una multa histórica a Didi. La Administración del Ciberespacio de la segunda economía más grande del planeta tomó la decisión de imponer una sanción de 1.200 millones de dólares, la más grande en la historia de la nación asiática, a la empresa de transporte por aplicación. El monto es más del doble del que se había estimado hace unos días por la prensa internacional. La multa representa el final de una investigación que duró más de un año a las operaciones de la compañía por haber violado leyes de seguridad y manejo de datos. En su comunicado, la dependencia detalló que los hechos de violaciones de leyes y reglamentos son claros, la evidencia es concluyente, las circunstancias son graves y la naturaleza es vil. Este es solo un último golpe que las autoridades chinas han dado a Didi. Desde hace un año se molestaron porque la compañía los desobedeció y llevó a cabo una oferta pública inicial en Estados Unidos en la que recaudó 4.400 millones de dólares.
Seis de la mañana, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial, y está con nosotros Hel Jepson, CEO de Escape, que se mantuvo en el corte, y agradecemos su paciencia, y estamos platicando acerca de la evolución que tuvo la empresa a lo largo de, pues, el COVID-19, que fue un punto de quiebre donde ellos, pues, tuvieron que cambiar de ser una empresa netamente de servicio a también vender productos a sus clientes, y es allá hacia donde quiero también platicar. ¿Cuántos clientes tiene actualmente Escape? Dices que tiene 900 terapeutas que están a lo largo de 23 ciudades en nuestro país, pero ¿cómo le ha sido en la cuestión de cliente? ¿Cómo ha sido el crecimiento? ¿Cómo les ha ido en ingresos en los últimos años? ¿Cómo han evolucionado en estas cuestiones operativas, Hel?
Pues mira, pues obviamente durante la pandemia, más bien lo que hicimos fue intentar mantener a la base de clientes que teníamos y usarla justo para que nos... Bueno, y la verdad es que muchos también apoyarnos, ¿no? A lo mejor en vez de comprar, no sé, su champú o su crema de cara en una tienda departamental, pues nos la compraban a nosotros y apoyaban a las terapeutas. Entonces, pues ahí fuimos como manteniendo... Yo diría que para mí el logro del año del 2020 fue realmente... pues intentar, ¿no?, mantenernos, y tuvimos algo de crecimiento, no mucho, pero por lo menos no disminuimos, lo cual fue para nosotros un gran logro. Y ahora vamos a un ritmo de crecimiento bastante fuerte, crecemos entre un 25-30% al mes en cuanto a incremento de clientes. Y también este año hemos crecido mucho y estamos, yo creo que va a ser la parte de crecimiento más fuerte, es en lo que el canal que en el mundo de las startups se llama el B2B, ¿no? En directamente como tener clientes de empresas. Empezamos un programa que se llama Escape at Work, que es todo el tema de bienestar dentro del mundo corporativo, que muchas de las empresas, tanto por la NOM 035 en México, tanto como el post-COVID, ¿no?, de atender más a sus empleados, cuidar más la retención, ¿no? Dedicarse más a, pues sí, creo que toda esa parte es una combinación de dos factores. Y el programa nuestro de masaje corporativo, que es un masaje, digamos, distinto, se da en silla, es un masaje vestido, entonces son como, ¿no?, turnos más cortitos, pero dentro de las oficinas. Entonces ahora sí tenemos bastantes empresas como clientes y ese es un segmento donde nosotros estamos creciendo fuerte este año. Entonces para nosotros esa parte de crecimiento es importante. Entonces digamos, es un cliente distinto, pero para nosotros la parte empresarial es muy interesante.
La resiliencia del emprendedor siempre es admirable. No todas las personas pueden estar en constante estrés de ir cambiando su negocio, encontrando nuevas oportunidades. Por eso es plausible lo que ustedes hacen. Siempre que entrevistamos a emprendedores aquí en Imagen Empresarial, nos da gusto ver cómo es que crecen. Y precisamente, creo que una parte importante de toda la plataforma son las personas que brindan el servicio. Y creo que hacia allá es mi siguiente pregunta, porque ¿cómo es que seleccionan a las personas que están dando los servicios a los clientes? Obviamente tienen que ser gente de confianza, tiene que ser gente que pues va a entrar a las casas de las personas. Entonces, ¿cómo es que hacen estos background checks? ¿Cómo es que seleccionan a una persona para que esté con ustedes? ¿Qué clase de estudios debe de tener?
Sí, pues mira, nosotros, digamos, el arranque fue relativamente fácil porque yo, como te comentaba, yo había estado muchos años en el sector, entonces pues al final conoces mucha gente y no fue arranque en seco, sino que ya fue arranque, ¿no?, con conocimiento, y mucho de nuestro equipo inicial pues era gente que de alguna manera terapeutas que yo ya conocía de antes. Y después ha sido muy boca a boca, ¿no?, porque creo que les hemos cambiado las condiciones para mejorar sus condiciones en tanto las económicas como la parte, digamos, más de calidad, porque una terapeuta en México en general trabaja 6 días a la semana con jornadas muy largas, y lo bueno de este nuevo método de trabajo pues al final es que tienes total flexibilidad, tú eliges tus horas, tus días, puedes combinar vida familiar con vida laboral, y normalmente están ganando entre 6-7 veces más de lo que ganaban anteriormente, ¿no? Entonces los ingresos son mucho más fuertes y tenemos un componente de educación interna también muy fuerte, ¿no?, para que sigan avanzando en su profesión y puedan ir mejorando los terapeutas. Y en cuanto a la selección, pues es parte, digamos, de nuestro éxito, yo creo, es el cuidado en la selección del equipo, ¿no? Somos muy rígidos en cuanto a quién ingresamos a trabajar con Scape. El proceso, básicamente, desde que empezamos ha sido muy similar. Hacemos una entrevista personal, todo el chequeo de documentación, tienen que tener un diplomado de terapeutas antes, hacemos una prueba técnica, digamos, el filtro interno de Scape para que puedan pasar el primer filtro, y después tenemos una empresa externa que hace todo el control de seguridad de todo lo que es, pues, ¿no?, los antecedentes penales, la comprobación de domicilio, o sea, todo lo que es el canal en México, que es muy importante, el de seguridad. Entonces, una vez que pasan esos dos filtros, que pues obviamente no pasa todo el mundo, yo diría que a lo mejor más o menos un 10-20% de los que aplican a entrar son los que pasan. Y entonces ya entran a trabajar dentro de Scape. Y los que no pasan normalmente no es por el filtro de seguridad, sino es más bien por el nivel para nosotros el nivel de calidad es muy importante. Yo siempre he sabido, ¿no?, que por muy bonito que montes el ambiente, el entorno, los materiales y tal, si el masaje no es bueno, el facial no es bueno, la gente no repite, ¿no? Entonces la calidad del servicio es muy importante. Entonces la gente que no pasa el filtro, digamos, nuestro de nivel, sí les damos el acceso a poder entrar a la escuela de que tenemos para poder capacitarse y llegar a volver a hacer las pruebas de nivel para poder ya volver a entrar. Entonces, aunque no entren en la primera ronda, pues poco a poco tienen como más oportunidades de entrar. Entonces, yo creo que nuestro filtro de calidad es muy alto y eso ha hecho que en general todos los terapeutas que entran con nosotros tienen un nivel muy bueno. A veces el tema del masaje tiene un componente muy emocional, ¿no? No todo el mundo conecta energéticamente con todo el mundo, ¿no? Entonces, a lo mejor a la terapeuta que a mí me parece la mejor terapeuta, no necesariamente si tú tomaras un masaje te parecería igual, ¿no? Hay un tema también de, pues muy personal, que no siempre es igual. Pero en general yo te diría que nuestra puntuación de clientes suele estar entre 94 y 95% tenemos puntuación de 5 estrellas. Entonces, la calidad es muy alta.
Esa parte es muy importante, porque justo tratar de empatar con las personas y cómo se mide la calidad en una cuestiones tan variables. Pero la siguiente pregunta también va de la mano de una iniciativa que ustedes acaban de arrancar, que es justo tener terapeutas con discapacidades dentro de su plataforma. Y creo que esa parte es muy relevante, y justo fue como yo me enteré de ustedes, ¿no? Porque me llega el comunicado y creo que es una parte muy interesante, porque va de la mano de que pues estamos educando a la gente que no tiene los conocimientos suficientes, pero también estamos viendo hacia otras partes de la población para que ellos también pues tengan oportunidades laborales. Cuéntanos de esto, ¿cómo es que surge y cómo es que pues se logran adaptar a las personas con discapacidades para que den los masajes?
Pues mira, yo creo que uno es, siempre he pensado, ¿no? Y además yo he trabajado mucho en este tema antes, en temas de inclusión y así. El tema de la inclusión laboral es clave, ¿no? En todos los segmentos. Yo creo que todas las empresas, seamos empresa chiquita, mediana o grande, todos tienen una responsabilidad de intentar hacer programas de inclusión, ¿no? A su medida, pues, ¿no? Las empresas chiquitas, a lo mejor, ¿no? Cada uno en su escala. Pero sí es importante desde el arranque de una empresa tener eso en el radar y, pues, ¿no? Intentar donde uno pueda, pues, apoyar. Y en cuanto al tema del bienestar y de los masajes, las personas con discapacidad visual, para ellos, es baja visión, sí es una salida laboral muy buena, ¿no? Tienen, o sea, pues un poco lo que suele pasar con personas que tienen una discapacidad, pero normalmente aumentan el sentido en otra cosa, ¿no? Y en el caso de las personas con discapacidad visual, todo el tema del sentido del tacto y cómo pueden leer el cuerpo, por decirlo así, es impresionante, ¿no? Tanto para ellos como para el cliente. La experiencia cliente también es increíble. Yo creo que muchos de los clientes que hemos tenido que han tomado un masaje con una persona del equipo ahora lo hemos empezado, digamos, lo empezamos hace como 3 años, pero lo hemos ido poco a poco creciendo, porque sí, también tiene pues sus retos, ¿no? Y sobre todo el tema de ir a domicilio para personas con discapacidad visual, pues era un reto, ¿no? Entonces sí lo hemos hecho, pero a medida más chiquita. Y ahora que empezamos a trabajar mucho más con empresas, yo vi la oportunidad de decir, esto sí es una entrada para estas personas mucho más fácil, porque puedo hacer equipos mixtos donde los compañeros se ayudan entre ellos. Para las empresas, pues al final es una gran ventaja, porque están cuidando a sus empleados, les están dando un gran servicio, pero además están apoyando a dar trabajo a personas que tienen una discapacidad. Entonces hemos hecho equipos mixtos.
Pues Hel Jepson, CEO de Escape, muchas gracias por haber estado con nosotros y compartir la historia de una gran historia acerca del emprendimiento en nuestro país.
Muchísimas gracias por la entrevista.
Hasta luego, y pues nosotros hemos llegado al final de una emisión más de Imagen Empresarial. A nombre de Rodrigo Pacheco, titular de este espacio, yo soy Juan Carlos de la C, y les doy las gracias por habernos acompañado a lo largo de toda la semana. Ya es viernes, tómese un café, disfrute el día, porque ya viene el fin de semana. Entonces, pues, a eso es a lo que vamos, pero disfrútelo manteniéndose bien informado aquí en Imagen Radio. Ya viene Pascal Beltrán del Río en la primera emisión de Imagen Informativa. Hasta la próxima.
Imagen Radio presentó Imagen Empresarial.